Gabinete Jurídico en Es Radio, en colaboración con el Bufete Barceló.
Una semana más con nosotros el director del Bufete Barceló, llegado desde su despacho en la calle Barón Santa María de Sepulcro, número 3, en pleno centro de Palma. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Gabriel. ¿Cómo estás?
Encantados de recibirte hoy para hablar fundamentalmente de un juicio que se celebró la semana pasada. En un principio ya partía como condenada, pero tenía que responder ante la justicia, se sentaba en el banquillo y en este caso ante un jurado popular. Y ahí se trata de demostrar la culpabilidad. No tiene ella que demostrar su inocencia y podía haber dudas razonables, pero al final el jurado ha declarado culpable a la mujer que mató a su marido en Calamillor.
Correcto, Gabriel. Efectivamente, la labor que se le encomienda al jurado popular en este caso es declarar probados unos hechos o no, y la culpabilidad o la no culpabilidad de, en este caso, de la persona acusada. En este caso, por una mayoría de votos, se declaró culpable de un delito de homicidio a la acusada. Aquí lo que hay que destacar que si por un voto, porque hubo siete votos a favor, declara culpable y dos en contra, en el supuesto de que uno de estos siete también hubiese pensado que era inocente, entonces estaríamos con una 6-3. En este caso, este veredicto, con esta mayoría de votos, no hubiera podido declararse probado estos hechos. Se tenía que haber devuelto el acta otra vez al jurado para que deliberaran de nuevo, y si no se alcanzaba la mayoría de los siete votos para declararla culpable, si en tres ocasiones no sucede esto, se tendría que haber disuelto el jurado y volver a celebrar un juicio.
Esto, o sea, como en política, vendría a ser como una mayoría cualificada, con una mayoría que sí sea superior a lo que es el 50% de los votos emitidos.
Conforme establece la ley del jurado, para que se declare la culpabilidad de una persona es necesario siete votos a favor de declarar culpable. Sin embargo, para declarar inocente es suficiente con cinco votos de los miembros del jurado. En el caso de que no se alcancen estas mayorías, como he dicho antes, se devuelve el acta por el tribunal, por el magistrado que preside el jurado, a los miembros del tribunal para que deliberen de nuevo. Y si se alcanza la mayoría, ya sea en un sentido o en otro, culpabilidad o inocencia, sí que se dicta sentencia. En el supuesto de que tras tres deliberaciones no se puede alcanzar la mayoría, lo que se hace, lo que te he comentado antes, se disuelve el jurado, se vuelve a celebrar un juicio con otro jurado, y en este caso ya, si no hay mayorías, automáticamente el magistrado presidente declara la absolución del acusado. Uh-huh. Esto yo aún no lo he visto todavía nunca, pero sí que nos hemos encontrado muchas situaciones que tras la primera deliberación no se alcanzan las mayorías.
Aquí leemos, por ejemplo, una crónica de Javier Jiménez en las páginas de Última Hora de este domingo, porque las deliberaciones terminaron el jueves por la tarde y al parecer no fueron fáciles. Dos de ellos la ven inocente. Un tercer miembro, si hubiera llegado a esa conclusión, el proceso habría quedado bloqueado, como nos explica el abogado. Y yo quería preguntar sobre lo inocente o no culpable, que es un matiz importante. ¿Cómo está contemplado en la legislación española? Porque venimos muy marcados por lo que vemos en las películas americanas y ahí hay diferencias, ¿no?
En el jurado, en lo que establece la ley del jurado, es que se declare culpable o no culpable. La inocencia en este caso no se declara por el tribunal del jurado. Únicamente se declaran probados unos hechos. Si esta persona es culpable o no culpable de estos hechos, si el delito por el que va a ser condenado es el asesinato, el homicidio, y tras la votación de los miembros del jurado, se declaran, de hecho, probados o no probados, y el delito que se le puede condenar es este o el otro.
Más allá de las preguntas que se les formulan, porque no solo se les pregunta al final culpable o no culpable, pero se les formulan unas preguntas a los miembros del jurado.
El magistrado ponente le pasa un acta, unas preguntas a los miembros del jurado para que no solo deliberen en cuanto a la culpabilidad o no la culpabilidad, sino para que conforme a los hechos que ellos van a declarar probados, digan si los hechos son constitutivos de un delito de asesinato, de homicidio o otra clase de, en este caso, asesinato u homicidio. Entonces deben de deliberar en base a los hechos que han declarado probados, si son asesinato o homicidio. Aquí es muy sencillo, porque si no dan como hecho probado que hubo una alevosía, es decir, que esta persona no se pudo defender, estaríamos hablando del delito de asesinato. Si en este caso no hay alevosía, que es como se declaró probado en el jurado, es un delito de homicidio.
Porque hablamos de la mujer rusa que mató, según parece, a su marido en Calamillor en 2016. Ella ha mantenido durante todo el juicio su inocencia. Según la defensa, fueron los perros de raza peligrosa los que acabaron con la vida del marido de esta mujer, de Svetlana, que era de nacionalidad alemana. Precisamente también había ahí unas pruebas periciales. Declararon en el juicio unos peritos sobre las heridas, sobre cómo se habían producido, y decían que tenía heridas de cuchillo, que era difícil que un perro provocara esas heridas en un cuerpo humano.
A ver, yo no he visto la sentencia todavía, pero así como está estructurado el veredicto, es una sentencia que, desde mi punto de vista, va a ser recurrida, ya sea por el fiscal o por la defensa, porque para mí hay un hecho muy importante, digamos que es como el cabo de batalla. ¿Cuál es cómo falleció esta persona? Aquí hablan de que si falleció...
Parece que se desangró, ¿no?
Sobre se desangró, cama. Dicen, estuvo sedado, pues no se pudo defender. Y se le... Entonces el fiscal solicitaba una pena de 25 años por asesinato. Si tras el veredicto del jurado dicen que esta persona no fue sedada, por lo que no han declarado que es asesinato, si es homicidio, entonces, para morir desangrado con los cortes, si no estaba sedado, se tuvo que defender.
Los expertos en criminalística de la Guardia Civil creen que la víctima de Calamillor fue asesinada sobre la cama del dormitorio en la casa donde convivía con la acusada, con su esposa, porque, según lo que explicaron, la víctima fue sedada sobre la cama, se le practicaron unos primeros cortes para desangrarlo y debilitarlo para posteriormente descarnarle los brazos con un cuchillo de sierra. El brigada que expuso los detalles del informe apuntó que posiblemente el cuchillo usado fuera el que se encontró entre dos colchones en la cama, que tenía manchas de sangre de la víctima. Se encontraron también pequeños trozos de carne en el dormitorio, en el baño y en la cocina.
Lo que te comentaba antes, Gabriel, este hecho por el que el fiscal pedía que se declara aprobado, no se ha declarado aprobado. No consta que esta persona hubiera sido sedada antes de fallecer. Por lo tanto, si hubo cortes y no estaba sedada, ¿cómo falleció? ¿Se defendió? ¿No se defendió? Yo creo que es una sentencia que cojea desde mi punto de vista, y que indudablemente será recurrida tanto por la defensa como por el fiscal, entiendo yo.
Los defensores de Svetlana, de la rusa ahora considerada asesina homicida, son los abogados Tomeu Salas y Miguel Mir, y apuntábamos que los perros, al parecer, según las explicaciones de uno de los peritos, no dejarían unos bordes en forma de sierra, que son estas dudas que se les han presentado a los miembros del jurado. Y hay un aspecto más en el que me gustaría incidir y por el que me gustaría preguntar a nuestro abogado, a Carlos Barceló. El fiscal Gonzalo Sanz inicialmente solicitaba una pena de 25 años de cárcel, pero después rebajó la pena de prisión a los 14 años. Bueno, además, ahora que tenemos a la manada 15 años de prisión, llama la atención estos 14, pasar de 25 a 24 cuando se está ante el jurado. Pensábamos que se pide una pena inicialmente y que si acaso al final, pero no antes de que el jurado determine. ¿Cómo funciona esto, la petición de penas?
Una vez que el jurado ha declarado el veredicto de culpabilidad, no culpabilidad, y de qué delitos son constitutivos los hechos que se han declarado probados, las acusaciones y el fiscal solicitan la pena por la que quieren que se condene, en este caso, al acusado. En el caso presente nos encontramos que inicialmente la petición del fiscal era por un delito de asesinato, que está castigado con una pena máxima de hasta 25 años, que era la pena que solicitaba. Ahora bien, al haber declarado no probado el asesinato el jurado y sí el delito de homicidio, el delito de homicidio está castigado con la pena de entre 10 y 15 años. Entonces, como únicamente la podrán condenar por un delito de homicidio, no de asesinato a esta persona, la pena que solicita al fiscal, modificando la que pedía anteriormente, es la de 14 años, que está casi casi al límite de los 15, que es la máxima por el delito de homicidio.
Y ya sería entonces, después del veredicto, esta reconsideración y pendientes de si hay algún recurso por parte de las partes.
Efectivamente.
Y para terminar, un apunte que también ha llamado nuestra atención, un caso que hemos seguido aquí y del que seguiremos teniendo seguramente noticias. Han imputado a una doctora del 061 por el caso de la niña fallecida en el comedor de La Salle, porque al parecer el colegio llamó a la central telefónica sanitaria y el facultativo que atendió recomendó no inyectar adrenalina a la menor. La facultativa explicó que al no presentar síntomas era preferible esperar a la llegada de una ambulancia, y al final se produjo el triste desenlace.
Bueno, Gabriel, aquí se le imputa inicialmente por una supuesta mala praxis en relación a la llamada recibida y las instrucciones que dieron a los profesores, al personal que estaban en esos momentos en La Salle con la menor. Habrá que determinar, tras la investigación, lo que determinen los forenses, incluso otras periciales médicas, si estos consejos que dio esta doctora pueden ser constitutivos de, como te decía, una mala praxis con las consecuencias penales o no. Veremos si la información que se le facilitó por el personal que en esos momentos estaba atendiendo a la menor era suficiente o no para poder dar una respuesta correcta desde el punto de vista médico.
Claro, en lo que no deja de ser una consulta telefónica.
Hay que determinarlo según lo que la información que recibió.
Muchas gracias, Carlos Barceló, por todas estas explicaciones, por volver a acompañarnos en nuestros estudios en esta mañana de Baleares, abrir con nosotros el Gabinete Jurídico de Radio 97.1, y hasta la próxima.
Hasta la próxima, Gabriel.